asistir a la comunicación de Juan José Laforet Hernández sobre los puertos francos, imagen y opinión periodística.
Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Como verán ustedes, no soy un ejemplar distinto y como la mayoría no les voy a leer este tocho impresionante que ha salido. Bien, esto a nivel de broma. Yo soy mi trabajo, mi comunicación versa en torno al mundo del periodismo isleño y el tema de los puertos francos. Un tema como otro cualquiera o todos muchos que en un momento determinado y de forma oportuna caracterizó lo que era el interés de los distintos medios que iban surgiendo. Este tema lo afronto sobre todo desde una óptica, que de alguna forma es la mía, desde la óptica de la historia del periodismo y desde las técnicas que ofrece para ello la comunicación social, las investigaciones en teoría de la comunicación social. ¿Qué ocurre con eso? Estos folios, que no dudo en reconocer que lo puse a cuerpo 10 porque si lo pongo al 12 se convierte en el triple de página, están llenas de demasiados datos que yo no les voy a leer aquí. ¿Por qué? Porque entre otras cosas he utilizado algunas técnicas como las preconizadas por Kaiser para el estudio del periódico, donde me he dedicado estos últimos meses a la engorrosa tarea de, con una regla, de medir los periódicos de esos años al completo y medir la extensión de los trabajos que se dedicaban al tema de puertos francos o similares, hasta lograr una catalogación medida de todo el espacio que se le dedicó a este tema. ¿Esto por qué? Porque están convencidos los autores que lo han hecho y los que hemos seguido en esto, que un periódico es mucho más que una fuente de documentación puntual sobre un tema, que podemos nosotros acudir al periódico y vaciarlo de forma exhaustiva. ¿Qué dice sobre esto? Y lo saco sin más. No, el periodismo no es eso. Ni está puesto ahí sin más esa información. Hay que medir, y yo sé que para la época que vamos a hablar, o que me refiero en el trabajo, es una época muy temprana aún, ahí hay que medir por qué un trabajo está puesto en primera o está puesto en tercera. Si se le da una tipografía de cuerpo 10, lo que he hecho yo con mi trabajo, con la comunicación, o de cuerpo 24, ¿qué titulares se le da? Yo sé que además es que también que es un periodismo incipiente, no es lo mismo que hoy se hace de forma muy civilina con lo que pudiéramos llamar la comunicación subliminal, pero indudablemente cuando se quiere realzar un texto se le pone en primera y cuando no en tercera, cuando se quiere darle más énfasis se le pone pues algún adornito tipográfico. Hoy en día pues todos hablaríamos de fotografía y otras técnicas que no vienen al caso. Además de ello, hay que estudiar las fuentes. ¿Qué fuentes tiene el periódico? Si esto es importante en la prensa informativa, sin más, en esta prensa más ideológica, más de opinión, hay que saber, por ejemplo, quién escribe, quiénes son los colaboradores habituales, ¿En qué tertulias participaban, para saber cómo se nutren. Ayer se hablaba un tema, que no recuerdo exactamente ahora, si era en esta aula o en otra, y es importante estudiar también las fuentes donde se nutren. Queda manifiesto en los periódicos que leen muchos periódicos peninsulares, europeos, americanos, los extractan, los resumen. Bueno, de alguna forma no solo se trata de eso, esos periódicos están influyendo, formando, corroborando una forma de pensamiento. Bueno, todo eso conlleva otra cosa importante, los silencios, y en este tema de Puerto Franco también nos lo vamos a encontrar, ausencias o silencios. Cuando en un periódico algo no sale, no es porque sí, sino es importante saber por qué no se trata ese tema en un periódico determinado. Bueno, Nosotros en Canarias tenemos la casualidad o el hecho de que la prensa está empezando a desarrollarse y consolidarse como tal, de forma moderna, en este mismo momento de los puertos francos, de la división provincial, de la de esa primera división provincial, porque ahora se están celebrando o recordando la de hace 75 años, el trazado de las carreteras. ¿Antes qué hubo? Pues dice, no, hay periódicos del siglo XVIII. Bueno, a lo largo del siglo, de la segunda mitad del XVIII, los primeros años del XIX, yo lo he situado entre 1750 y 1850 aproximadamente, no he cerrado, una etapa que podíamos llamar de orígenes del periodismo o de la información en Canarias. Son momentos en que de forma puntual aparecen y desaparecen medios de muy distinta naturaleza y objetivo, que no se trata tampoco en este momento de analizar ni estudiar. Pero sí me interesaría recordar, por ejemplo, de esa etapa que ya hay elementos para evaluar algunos antecedentes de los puertos francos. El mismo profesor Pérez García, que está aquí, en su libro sobre la situación de las Canarias Orientales, señala como esto de Puerto Franco es una materialización de algo que venía ya desde el siglo XVIII, y José Juan Ojeda Quintana, en la Hacienda Canaria, pues también lo señala, que es importante conocer estos antecedentes. Yo uno de ellos lo ubico en el Correo de Canarias, uno de los dos primeros periódicos manuscritos, una gaceta manuscrita, pero muy inteligente, muy interesante, que creo que aporta bastante de interés a la historia del periodismo español en su conjunto, porque además polemiza con el diario de Nifo, de María, sobre el tema comercial. Y es de un espíritu librecambista, de libre comercio. Preconiza textualmente que hay que suprimir las aduanas en las islas porque es un cargo muy oneroso y todo el mundo hace contrabandismo y cuesta mucho controlarlo, y sin embargo el libre comercio permitiría otras cosas. Como vemos, algunos antecedentes interesantes. Había que seguir rebuscando y ver hojas volanderas. Se imprimían muchas hojas volanderas, sobre todo en esta isla donde no había periódicos. Por ejemplo, en la época de 1808, al Correo de Tenerife, desde esta isla, se le contesta a través de hojas sueltas impresas. Algunas, yo conozco algunas, otras personas conocerán más que yo, pero estoy seguro que muchas están por aparecer o no aparecerán nunca, pero puede ser que existieran. Y con eso nos ponemos en esa etapa de los años centrales del siglo XIX. Por un lado Tenerife y por otro lado Gran Canaria, ya patente de esa bicefalia que el periodismo canario ha manifestado a través de toda su historia. Y nos lo decía el profesor Yanes Mesa en su intervención del otro día, también lo recordaba. Bien, en Tenerife entonces nos aproximamos y nos encontramos con que a partir de 1837 hay una figura importante. Él había llegado a Canarias en el 31, un murciano, pero familiar de Canarios, que era Pedro María Ramírez y Atienza. Este hombre funda periódicos como El Atlante, y está vinculado, bueno, a todo. En Tenerife él está vinculado, se puede decir, a todo, pero singularmente también al tema de Puerto Franco. Con lo cual no es de extrañar que en el año 52, a partir del 27 de marzo, él publica también una serie larga de artículos sobre el tema de Puerto Franco. La segunda serie larga, un año antes, Sabino Berteló había publicado, o con esa firma se había publicado, una serie de 9 artículos entre noviembre del 50 y mayo del 51 sobre el tema de Puerto Franco, que ya, pues en sus conferencias, demás ponentes lo han comentado, y además fueron los que incidieron muchísimo en la aprobación del Real Decreto. ¿Eran de Sabino o de Manuel Rafael de Vargas? Ahí está. Guimerá dice que es de Berteló y Burgón Tinado dice que son de Manuel Rafael de Vargas. Hay una dialéctica, hay otros autores que opinan. Bueno, yo no quiero entrar en esa polémica porque no lo he constatado del todo, pero ahí está, y ahí está la prensa ejerciendo una influencia. Luego, en el año 52, 1852, nos encontramos en Tenerife con unos pocos periódicos que ahora comentaré, y nos encontramos en el caso de Gran Canaria. El caso de Gran Canaria, la prensa es más tardía. ese periodo largo de orígenes del periodismo, que se da básicamente en Tenerife, con la Gaceta de Viera, el periódico misceláneo elemental, llamas de Tortosa, el Correo de Tenerife, etcétera. En Gran Canaria comienza en torno al año 1842 con el Pueblo Periódico Democrático, que casi siempre se le olvida, y yo, aunque sé que el periodismo en serio empezará, o por lo menos el que nos ha llegado hasta nosotros en el año 52, pues el primer periódico es indudablemente El Pueblo. El Pueblo, donde está parte de los que van a estar en el porvenir de Canarias, como es López Bota. El Pueblo publica su prospecto en junio y un primer número que se ha constatado su existencia, aunque no aparece, en agosto. Bien, ahí está, eso ya muestra una ambición periodística. Y luego los boletines oficiales. Desde una óptica periodística yo valoraría que el boletín oficial no se queda en esa gaceta oficialista que recoge decretos, leyes, datos, sino que además tienen siempre una parte no oficial, donde intenta introducir otras cosas, opinión, sensibilidades. Hay una ambición por tener un periodismo. Bueno, el tema en concreto de Puerto Franco, cuando llegamos al año 1852, nos encontramos que en Tenerife, pese a haber una serie de publicaciones, solo va a ser básicamente, aparte del boletín oficial de la provincia que saca, todo esto está medido, lo que pasa es que yo no lo voy a cansar a ustedes con centímetros cuadrados, ¿verdad? Saca tres en concreto, solo en tres números, a lo largo del año 52, algo relativo a Puerto Franco. El que más le dedica es el eco del comercio de Santa Cruz de Tenerife, una serie larga de artículos, aunque previamente ya había habido los que yo he señalado del Avisador de Canarias, los artículos del 50 y 51 del Avisador de Canarias y los de Pedro Mariano Ramírez en el Noticioso de Canarias. En Gran Canaria, bueno, resulta que también se plantea si la división provincial en los periódicos, yo no digo, no estoy analizando el ánimo popular en la calle, estas cosas, que hubo grandes festejos, recogen los cronistas y otros medios, era otra cosa. Los periódicos tapó la división provincial al tema de los puertos francos. Miren, a lo mejor es una especulación sobre lo que pudo ser, a lo mejor lo hubiera tapado, pero resulta que en marzo, en abril, en Gran Canaria no hay periódicos. El primer periódico en ese año es el Boletín Oficial, que aparece justo el 11 de julio. Pero claro, el 11 de julio, la noticia, como también ayer el profesor de la Universidad de Cádiz nos señalaba, viene en barco a través de Cádiz, llegó un telégrafo hasta el gobernador civil de Cádiz, y él lo pondrá una carta, un escrito, hasta Canarias. Bien, el 11 no viene, y además no dice absolutamente nada. En siguientes ediciones están recogidas y con la extensión que lo hace, ya va comentando el tema de Puerto Franco, y es en agosto cuando publicará el decreto y la noticia en sí, ¿de acuerdo? Y luego nos encontramos que el siguiente periódico, no oficial, es el Porvenir de Canarias. El Porvenir de Canarias saca su prospecto en septiembre y ya habla de Puerto Franco, ya habla del progreso, ya habla de todas estas cosas que se están mencionando, y curiosamente, fíjense ustedes, y esto es muy importante desde una óptica periodística, el Porvenir de Canarias saca a la calle su número uno el 10 de octubre de 1852, el mismo día en que entra en vigor el decreto de Puerto Franco, el mismo día en que la gente está celebrándolo en la calle. Lo ha celebrado en octubre, porque claro, el 11 de julio nadie se había enterado, no se pudo convocar ninguna celebración. Se celebra con grandes fiestas, como recogen los cronistas, que no voy a mencionar, están en el nombre, Carlos Navarro Ruiz y algunos otros, en la calle se celebran grandes festejos. Entonces, que el periódico salga el mismo día. Segundo, el periódico se abre, aparte de con un poema a la reina, que es su cumpleaños, y se ha puesto el mismo circunstancial, agradecimiento, lo que ustedes quieran, con un extenso artículo editorial titulado Puerto Franco. López Botas, que también está vinculado a este periódico, tiene un cargo importante, aunque parece ser que no le fue muy bien después, en la administración de Puerto Franco. ¿Quieren ustedes que la fecha es fortuita? pudiera hacer, pero en periodismo, de luego, es elocuente que se buscara la fecha para salir a la calle. Y si se busca es que el grupo que está detrás de ese periódico tiene muchos intereses en ese asunto, ¿verdad? Bueno, pues El Porvenir, a lo largo de sus números, dedica una serie, de forma continuada, pero no seguida, dedica bastantes artículos al tema de Puerto Franco. Luego, ya en Las Palmas de Gran Canaria, en Las Palmas en aquel entonces, no se publicará un periódico hasta 1854, donde vamos a ver que El Despertador de Canarias, es curioso, saca en dos números seguidos un periódico de breve vida, porque el capitán general lo suspende enseguida, en febrero-marzo, le dedica dos artículos bastante largos, titulados Puerto Franco, pero es en contra de los puertos francos. Incluso los dos artículos concluyen señalando que si la isla ha conseguido algo con los puertos francos, lo hubiera conseguido igualmente sin ellos, que es perjudicial, y pide una vuelta a una situación con aduana, y aunque con medidas especiales, y entre ellas pues el libre cultivo del tabaco y el establecimiento de una escuela de agricultura. Bien, en 1870, 18 años después, han transcurrido 18 años, el periodismo indudablemente ha ido avanzando, se ha ido consolidando, y podemos decir que en esa etapa el periodismo en las islas, ya por lo menos en las islas, en las dos capitales, en alguna otra población, ya es un hecho diario, o sea, ya no es algo fortuito, eventual, que aparecía y desaparecía. Ya, si no es un periódico, es otro, tenemos periódicos semanalmente y a diario en la calle, en las casas de las personas. Y aparte de ello, también hay una variedad de cabeceras, ya no hay uno que después sustituido por otro, hay una variedad de cabeceras que coexisten. Y además nos encontramos que esas cabeceras no son todos políticos, sino que hay otros dedicados al tema de educación, como el que publicaba el auxiliar de Juan de la Puerta Canseco, otros boletines eclesiásticos, de tema eclesiástico, otros de tema institucional cultural, como pueden ser los boletines de las sociedades económicas, pero que la gente lo acogía como un medio de comunicación, un periódico, una revista más, ¿verdad? Y en esa etapa de 1870, y sin tampoco tener tiempo de evaluarlo más profundamente, sí decir que de una medición minuciosa de los periódicos de ese año, el tema de Puerto Franco no se trata con amplitud en la prensa. Habría que seguir estudiando por qué, por qué no. No me ha dado tiempo de seguir en esa línea porque son pocas páginas y tampoco quería entrar en más. Pero la verdad es que no se toca el tema, y yo he cogido, ya les digo, periódico por periódico, con el regla en la mano, he visto dónde está ubicado cada artículo, cada noticia, y de lo que trata cada tema. Sin embargo, sí, en ese año 1870, sobre todo en la prensa de Las Palmas, lo que más se reivindica, y conecto con lo que decía antes Sergio Solves, el lamentable estado del muelle de Las Palmas. La incidencia, todos los periódicos se quejaban del lamentable estado en que se encontraba este muelle y lo perjudicial que era para el comercio, para las actividades que la isla se planteaba, con lo cual de alguna forma sí están hablando de lo mismo, y me alegro de la comunicación en ese sentido anterior. De forma paralela a los periódicos, no he seguido a la otra fecha propuesta de 1900, porque se hubiera sido alargar muchísimo el tema, y segundo, el periodismo de 1900 sí que ya no tiene nada que ver con el periodismo de 1870 y menos con el de 1852. Estamos ya en otra etapa muy distinta, que cambia en la última década del siglo XIX, o empieza a cambiar, es un periodismo más profesionalizado. Tengo en cuenta ustedes que a final del siglo ya aparece la primera asociación de la prensa, ya los periodistas aquí tienen un concepto mucho más profesional del trabajo que están realizando. Los medios materiales son muy diferentes, hay telégrafo, hay teléfono, hay también de alguna manera una escuela periodística en la que dice cómo se deben hacer los periódicos, la maquetación ha cambiado mucho, las técnicas de impresión. O sea, entonces he preferido dejar a un lado esa parte y centrarme en estos dos. Y por último, sí señalar también que en 1852, junto con los periódicos, hay un repertorio bibliográfico curioso que aparece en las imprentas, en la imprenta isleña y en la de Bonet en Tenerife, que recogen algunos trabajos y algunas hojas volanderas que se imprimen tratando el tema de los puertos francos. Es una forma de quien no tiene la posibilidad de acceder a los medios periodísticos para exponer su opinión, de darla. Y segundo, como el caso de Pedro Mariano Ramírez, que además está vinculado a la propiedad de alguna de estas imprentas, pues aprovecha y su serie de artículos los recoge en un pequeño libro, opúsculo, folleto, como quieran ustedes denominarle. Bueno, también eso contribuye y nos ayuda a aclarar lo que puede, y como decía antes el profesor Luzán Meléndez, la publicística en torno al momento. Bueno, pues esto de alguna manera resume a grandísimos rasgos lo que a más de 35 o 37 folios intento exponer a lo largo de esta comunicación, que cuando ustedes puedan acceder a ella leída, bueno, pues la entenderán de forma mucho más precisa a lo mejor que lo que yo he podido decir ahora, y que de alguna manera, si hay algo, cosas que aclarar después en el debate, pues podemos mantener un diálogo. Muchas gracias.